www.radio.com.mx. ride. Best trip always. I know you'll be at my show. Watching, waiting, commiserating.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 5 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y también nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Ya es jueves, ya casi empezamos a pisar el fin de semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 8 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya llegamos a este jueves y, bueno, informar que ha habido varias percances. Yo lo observo, es programa Conduce sin Alcohol, que hay las 24 horas del día. Pues percances de tránsito en diferentes puntos, en la noche, en la tarde, en la madrugada. Y esto, pues, a consecuencia de que muchas personas, aún con este programa de alcoholímetro, pues siguen manejando en estado etílico después de algunos festejos en oficinas públicas, en dependencias, en empresas privadas. Incluso en algunos despedidas de escuelas, que también algunos de ellos ya terminan este fin de semana, pues ha dejado percances turísticos, por lo que las salidas de emergencia han tenido mucho trabajo las últimas horas. Pero también estamos atentos a estos bloqueos que no han cesado en la zona de Xochimilco, en la zona de Milpalta, en la zona de los juzgados, en la colonia de Doctores, en las diferentes sedes, también manifestaciones. Incluso también se sumó ayer un bloqueo de alumnos de la preparatoria número 2 entre Sontle y Churubusco, que bloquearon la circulación, incluso quemaron madera, algunas llantas, para bloquear los cuatro carriles, los de alta velocidad en el puente y los laterales en la parte baja de Churubusco y Canal de Tezontle. Pero, de momento, sin mayor problema, solamente los puntos antes referidos, que la zona de Xochimilco y Milpalta, que continúan estas manifestaciones. El reporte que tengo.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Que tengas buen jueves.
Igualmente, buenos días.
Y ahora nos vamos, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Tal y como lo comentas, ya iniciamos las actividades. Comentarte que hace un ratito se registró una volcadura. Es sobre la avenida Colón y Andrés de Urdaneta en Guadalajara, donde un joven resultó lesionado luego de que terminó con su automóvil compacto con las llantas arriba, fue asistido por los paramédicos de la Cruz Verde en este sitio. Y también hoy sobre lo que es la avenida Lázaro Cárdenas y Revolución, en el nodo vial Revolución, bueno, ya hace mucho tiempo que se encuentran sin alumbrado público, sin luz, y eso también provoca que automovilistas que no conocen muy bien la circulación en esta zona, bueno, entran a un retorno sin querer queriendo, y como no hay alumbrado público, terminan volcados. Ya se han registrado al menos 10 accidentes en este punto, donde chocan contra esta barda perimetral, de alguna manera este muro divisorio, y terminan volando. Así es de que ojalá que el Ayuntamiento de Tlaquepaque, el gobierno del estado, o bien, en este caso, pues el gobierno federal, se revise, ya que es una zona en donde se divide el tramo estatal con lo federal, donde inicia justamente la autopista a Zapotlanejo. Pero llevamos 10 volcaduras en este punto. Y también, por otra parte, comentarte que se registró otra balacera entre sujetos armados en la colonia El Cerrito, en el municipio de Tlaquepaque, ahí sobre lo que es a la calle de Aguadulce y Atlacomulco. Bueno, pues llegaron los sujetos de una camioneta RAM, llegaron, dispararon en contra de unos motociclistas que estaban en ese sitio. Ellos también repelen la agresión, sin embargo no hubo ningún lesionado. La policía municipal, para variar, llegando tarde, cuando llega, dijo, pues no, aquí no pasó nada. Y ya después, una hora después, dijeron, ya encontramos unos casquillos en este punto. Así que continúa la inseguridad a todo lo que da en este asunto. Y también, por otra parte, bueno, hay un asunto grave en el municipio de Tonalá, debido a que hace 3 semanas el camión recolector de basura no pasa, entonces todo el municipio se encuentra inundado de basura. Ya las casas, las esquinas de las calles, así como las plazas públicas, inclusive están llenas de basura. Y bueno, pues esto es debido a que hubo una diferencia con la empresa concesionaria de recolectora, que es Capsa Eagle, y ahora pues tratan de alguna manera de comprar nuevos camiones, de ver cómo le van a hacer, pero mientras tanto, bueno, pues siguen los montones y montones de basura en el municipio de Tonalá, aquí en Jalisco. Pero pues parte de lo que tenemos. Muy buenos días.
Híjole, se complica eso de la basura, ¿eh? Ya ves que hace unos meses igual en Oaxaca, qué complicado estaba esa situación. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Toño, que tengas feliz jueves.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Crisis política en Perú. El presidente Pedro Castillo amanece en la cárcel por corrupción. Dina Boluarte es la nueva presidenta. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta su solidaridad con Pedro Castillo, el mandatario que antes disolvió al legislativo e intentaba refugiarse en la embajada mexicana en ese país. El Senado frenó el fast track a la ley electoral que avalaron los diputados morenistas y sus aliados. Advierten que se la llevarán despacio y paso a paso, dijo Ricardo Monreal. ¿A qué vino? Así es como increparon a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Rosario Piedra, a quien senadores de oposición le pidieron su renuncia. Se incrementa a 1,800 el cerco de pacientes de meningitis en Durango. Niños de un kinder se arrojan al suelo y cantan mientras pasa una balacera en Guaymas, Sonora. Y aún se puede observar la última luna llena de este año.
El clima del meteorológico.
Martín Telles, adelante, buenos días.
Gracias, Dora, buenos días. De saludarte a ti y a tu auditorio en esta mañana todavía más fría, pero un ambiente que tenemos gélido en algunas zonas del territorio nacional, y es que tenemos valores de hasta menos 7 grados Celsius en zonas de la Sierra de la Rumorosa en Baja California, y como valores más bajos. Sin embargo, también aquí en el centro del país, valores negativos de 2.1 en Guamantla, Tlaxcala, 2.1 negativos también, o 2 grados Celsius en la zona de Laguna de Central, aquí en la zona de Laguna de Central a Morelos, muy cerca cerca de la Ciudad de México. Y bueno, con estos dos valores tenemos un grado Celsius para las alcaldías de Magdalena Contreras y Tlalpan. Así es que una mañana gélida en varias zonas del país, principalmente centro y noroeste de la República Mexicana. Y se va a mantener esta condición, Vero, porque tenemos entrada de aire frío justamente para la zona del norte del territorio nacional y en el centro, pues el anticiclón que se han permanecido durante estos días, pues mantiene pérdida de calor nocturno, no hay negociado, entonces todo el calor que entra durante el día se pierde durante la noche y es por eso que tenemos estas bajas temperaturas al amanecer, pero valores cercanos e incluso podrían ser negativos en algunas zonas de esta ciudad capital, incluso los municipios conurbados tenemos 3 grados para las zonas o los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán y Tultepec hacia el norte de la capital de la República. Bueno, y un ambiente muy seco, solo tendremos algunas lluvias puntuales fuertes para zonas de Chiapas, chubascos para la península de Yucatán y zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Y si es el caso, tendremos algunas lluvias en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Pero el resto del territorio nacional, prácticamente en ambiente seco, sin posibilidad de lluvia, algunos nublados sí, pero esto sin condiciones de lluvia tendremos este día. Vientos que podrían ser de 50 a 70 kilómetros por hora para la zona del Istmo de Tehuantepec, y en el resto del territorio nacional valores menores, incluso 50 kilómetros por hora, solo la península de Baja California, algunos vientos para el Nuevo León, Tamaulipas, y como te repito, el Istmo de Tehuantepec, en donde sí tendremos vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora. En la capital de la República, te decía ya, una temperatura que podría alcanzar los 26 grados, un día caluroso, una mañana fría, un contraste térmico muy alto, así es que las enfermedades respiratorias, bueno, pues, o broncorrespiratorias, deben continuar al alza, si es que no mantenemos las precauciones que la protección civil nos indica, pero sin lluvia este día y prácticamente el resto de la semana tendremos ambiente seco en la capital de la República. Así es que ambiente frío en amplias zonas del territorio nacional y poca cantidad de lluvia es lo que tenemos previsto para este jueves, Verde.
Pues ahora sí, a tomar muy en cuenta todas las recomendaciones y todo lo que nos das a saber, Martín Telles, porque estos contrastes de clima del que nos estás hablando, frío y luego un calor muy intenso y el ambiente seco, son muy propicios para el desarrollo de las enfermedades, como bien lo señalas, broncorrespiratorias. Así que a cuidarnos y a cuidar a todos los que queremos. Gracias, gracias Martín Telles. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un espléndido jueves.
Igualmente, pero buenos días.
Al momento.
Les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, entonces lleve cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Le sigo recomendando, en todos los lugares públicos, no deje de usar su cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
En vivo y en directo hasta Perú. Perú vive una crisis política que ha derivado en la destitución del presidente el presidente Pedro Castillo, que hoy amanece en la cárcel. Ayer él disolvió el legislativo, después el legislativo lo destituyó a él. Él intentaba refugiarse en la Embajada de México en Perú. Sus propios escoltas lo detuvieron, lo presentaron, lo encarcelaron y es acusado de corrupto. Me enlazo con mi compañero Ricardo de Alba, un colega periodista muy, muy conocedor de la vida política en Perú y esta mañana nos cuenta qué es lo que ha pasado. Adelante, Ricardo, muy buenos días.
Verónica, buenos días. Para contarle a México que su primera noche entre rejas pasó el expresidente Pedro Castillo luego de su intentona fallida de autogolpe de Estado y disolver el Congreso de la República. El exmandatario fue conducido a ese penal policial ubicado al este de Lima luego que el Ministerio Público le iniciara un proceso por rebelión. Según la Fiscalía de la Nación, Castillo Torrones vulneró el orden constitucional y además en flagrancia fue detenido por personal policial. Este penal, conocido como Ladiroes, es el mismo centro de reclusión en donde se encuentra detenido Alberto Fujimori, expresidente del Perú, quien también en 1992 perpetró un autogolpe de Estado. Vaya situaciones similares. Entre tanto, se desconoce el paradero del resto de la familia presidencial, vale decir, de la ex primera dama y de los hijos de la pareja. Otro tema importante es que durante toda la madrugada la Policía Nacional y fiscales han allanado diversos ministerios. La intención de estos allanamientos es encontrar pruebas respecto a denuncias sobre pago de coimas a fin de entregar obras a personas del entorno del ex gobernante. Personal del Ministerio Público ha revisado uno a uno los ambientes, entre ellos de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Transportes, entre otros. Se han llevado bastante documentación hacia el Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso. Y sobre la nueva Presidenta de la República, Dina Boluarte, hay que decir que anoche sostuvo encuentros con representantes de la Iglesia Católica, del Ministerio Público y también del Tribunal Constitucional. Se espera que para hoy Boluarte, quien ha convocado o anunciado un gobierno de ancha base con la participación de todos los sectores, pueda dar a conocer los primeros lineamientos de sus integrantes del gabinete ministerial. Entre tanto, Lima amanece con tranquilidad. Hoy es feriado, pero las actividades discurren como si nada hubiera pasado en este tema político. La información desde Lima. Adelante, México.
Gracias, gracias, Ricardo de Alba, de la Radio Nacional, que nos comparte esta mañana la información última de esta crisis política en la que se encuentra sumida Perú. Perú en los últimos 5 años ha tenido 6 presidentes, ha estado muy convulsa, y justo ayer platicaba con Gaby Barkentin cuando le pasaba el reporte de que el presidente López Obrador había pedido permiso al Senado porque buscaba ir a Perú, como no dejaban salir a Pedro Castillo, como no lo dejaban salir, pues el presidente López Obrador dijo: yo voy a Perú a ver a mi cuate, a mi amigo. Y resulta, y estamos comentando precisamente Gaby Barkentin y yo de lo difícil que estaba la situación política para Pedro Castillo, de lo complicado que la estaba viviendo, porque estaba siendo ya investigado por actos de corrupción, y el Congreso, el Legislativo, pedía solicitud para ir a Europa, no. Pedía solicitud para ir, no. Pedía solicitud para venir a México a la cumbre, no. Pedía solicitud para ningún lado, lo tenían cercado, el Congreso no le daba permiso, y fíjese, después de esos comentarios, unas horas después cae Pedro Castillo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de ir con el presidente López Obrador, ayer mi compañero Enrique Hernández Alcázar platicó con nuestro colega periodista de allá de Radio Continental en Argentina, Daniel López, quien nos platicó la situación que se está viviendo luego de que la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por corrupta. Cuéntanos, vamos con este enlace que hizo Enrique Hernández Alcázar allá, Argentina.
Y ahora vámonos hasta Buenos Aires, Argentina, donde también tiene lo suyo, boludo. Daniel López es periodista en Radio Continental en Buenos Aires. Daniel, ¿qué onda con la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández, que es acusada, sentenciada a 6 años por corrupción, pero el fuero la puede hacer permanecer en el cargo, ¿verdad?
Claro, ¿cómo estás, querido Enrique? Un gusto. Sí, primera condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales habían pedido 12 años en una primera causa, está involucrada y acusada en varias más. Finalmente los jueces decidieron 6 años. Por supuesto, ella puede apelar, fue un tribunal de primera instancia, que puede apelar y resolverlo la Cámara de Casación en segunda instancia, tal vez dentro de 2 o 3 años. Incluso después, aunque la vuelvan a condenar, tiene una tercera instancia que es la Corte Suprema de Justicia, o sea que tiene tal vez 4 o 5 años para seguir apelando y que la condena no quede firme. Hasta que la condena no quede firme, según la ley argentina, no va presa, no va en cárcel. Pero igual, como ella es vicepresidenta y senadora, tiene fueros, como antes había ocurrido con Carlos Menem, que también fue condenado a prisión, pero nunca fue preso porque tenía fueros, era senador. La misma situación con Cristina Kirchner, quien entonces queda condenada a 6 años, apela, seguirá siendo senadora, seguirá siendo vicepresidenta, y anunció que no será candidata el año que viene a ningún cargo, ni a presidenta, ni a senadora, ni a diputada.
¿Esto por esta investigación o porque no lo desea políticamente? Porque habrá quien diga, sí, pues no se lanzan porque ya le mancharon la carrera, ¿no?
Exactamente, le mancharon la carrera, lo definiste muy bien. Dice ella que no se presenta para no ser un contrapeso en la fórmula de su partido, el partido peronista o kirchnerista. También es cierto que las encuestas le dan muy mal y que se prevé una derrota del oficialismo en las elecciones del año que viene, con lo cual, seguramente viendo encuestas, se ha dado cuenta que tampoco le conviene ser, por lo menos, candidata a presidenta. Se especulaba que podía seguir siendo candidata a senadora para ser reelecta como senadora, eso sí lo lograría más fácil, pero tampoco quiere ser candidata a senadora ni a diputada. También es cierto, Enrique, que el año que viene Cristina Kirchner cumple 70 años y en la Argentina nadie de más de 70 años va preso a una cárcel. Eventualmente, si se queda sin fueros y es condenada en firme a prisión, tendrá prisión domiciliaria. Y ella tiene muy lindos domicilios como para permanecer.
Sí, a ver, vamos a escuchar lo que dijo recién la víspera Cristina Fernández.
¿Cómo no?
La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero.
Bueno, pues ahí lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que por cierto, el presidente López Obrador salió en defensa de Pedro Castillo en Perú, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, diciendo que era una embestida de los conservadores en ambos casos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo López Obrador esta mañana.
Es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral. La están inhabilitando para que pueda ser candidata. Entonces, sin duda, es un asunto político.
Bueno, pues ahí está lo que dice López Obrador, Daniel López, después de un atentado, además, hace un par de meses, ¿eh? O sea, vaya tiempos.
Un atentado por el cual está detenido el autor del atentado. No es verdad lo que dice López Obrador, porque no de ninguna manera queda proscripta Cristina Kirchner, sino que durante varios años con la apelación ella puede ser candidata lo que quiera. Si no es candidata es porque ella no lo desea para el año que viene en las elecciones de octubre de 2023.
Daniel López, qué gusto poder saludarte hasta Buenos Aires.
Igualmente, Enrique. Un abrazo. Hasta muy pronto.
Gracias. Daniel López es periodista en Radio Continental Argentina, en la televisión también es presentador.
Pues ahí está este enlace que hizo mi compañero Enrique Hernández Alcázar con el periodista Daniel López, quien nos dio una visión de lo que realmente está ocurriendo en Argentina. Y, por supuesto, ya lo decía, el presidente López Obrador salió en defensa de Pedro Castillo, salió en defensa de Cristina Kirchner y hasta él dijo, ay, bueno, pues si a mí me quieren meter a la cárcel, pues ya saben dónde estoy. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hablaba de su viaje a Perú en los próximos días para entregar a su entonces homólogo Pedro Castillo la titularidad de la Alianza del Pacífico, la tarde de este miércoles lamentó la situación que se está viviendo en dicha nación y consideró que es causa de los intereses de las élites políticas y económicas. En su cuenta de Twitter comentó que desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo se ha mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, lo que llevó a tomar decisiones que sus adversarios aprovecharon para destituirlo. Ante ello, cuestionó el argumento de incapacidad moral para gobernar que se usó para quitar a Castillo del Ejecutivo peruano e hizo votos para que se respeten sus derechos humanos y se dé el retorno de la normalidad democrática. Pero no fue al único Vero que respaldó. Durante la mañanera, el jefe del Ejecutivo Federal manifestó su apoyo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras ser condenada a 6 meses de cárcel por casos de corrupción.
Pues que a todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata. Entonces, sin duda, es un asunto político.
En ese tenor, Vero dijo no tener temor alguno que sus adversarios busquen encarcelarlo tras dejar la presidencia. Incluso comentó, ya saben dónde encontrarlo.
Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron. No tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel, cuando termine, ya saben dónde voy a estar.
Asegurando tener la conciencia tranquila, enfatizó que en la cárcel puede seguir haciendo lo que le interesa tras jubilarse, leer y escribir su próximo libro, Vero, el reporte.
Gracias por la información, como siempre haciéndose el mártir del Calvario, presidente López Obrador. Vamos a más noticias porque la que apareció ayer en el Senado de la República fue la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Pues así estuvo, como una piedra, no se movía, ni se inmutaba. Oiga, ¿qué esto? ¿Qué? ¿A quién le hablan? Con total indiferencia es como se presentó la titular de la CNDH. Los legisladores de oposición le pidieron su renuncia. Llegó el momento en que le dijeron, oiga, pues ¿a qué diantres vino? Porque usted no responde nada, ni nos pone atención, ni se inmuta. Mejor prefiere estar comiendo cacahuates. Bueno, escuchemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.
Levantado la voz ante la falta de medicamentos. Nunca, nunca se atrevió a defender a los niños con cáncer. En lugar de defender a las mujeres y a los niños de México, usted tomó partido por los deudores alimentarios. Despidió injustificadamente a trabajadores de la CNDH porque lo que usted buscaba no era capacidad, sino servilismo. Abandonado a las personas desaparecidas, desplazadas y a los defensores de derechos humanos. Con usted al frente, la CNDH ha perdido la confianza ciudadana.
Casi, casi, y la titular de la CNDH, pues volteaba a ver a los senadores que estaban a sus lados, a ver qué estaban escribiendo en sus celulares, a ver qué están. Porque ella ni atención ponía, no anotaba las preguntas, no anotaba las respuestas. Tomó la palabra el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, y pues le recriminó que lo que quieren hacer con el INE lo han hecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchemos.
Por supuesto, la CNDH requería cambios, pero lo que hemos visto es una entrega sin parangón al gobierno. La falta de autonomía e independencia de la CNDH bajo su dirección es evidente y escandalosa. En estos años, usted ha dejado claro que la prioridad es su proyecto político, no la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tal parece que su prioridad es la defensa del régimen. Quiero decirlo con claridad. Lo que el presidente, los legisladores de su partido y usted han hecho con la CNDH es lo que quieran hacer con el INE. Desde ya, se los decimos, no lo vamos a permitir. Pero probablemente el signo más ominoso en su gestión es que su administración avale, legitime y convalide la militarización del país.
Y bueno, llegó un momento en el que los senadores estaban tan desesperados de que la titular de la CNDH, pues no, ni en caso ni en cuenta, parecía que ni estaba compareciendo, que la senadora del PRI, Claudia Anaya, abiertamente le preguntó, bueno, pues usted qué viene, viene de paseo, viene nada más a cumplir, ¿a qué viene? Porque no la vemos más que comiendo cacahuates, literal. Vamos a escuchar a Claudia Anaya.
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿a qué vino usted esta tarde al Senado de la República? He visto que mis compañeras y compañeros senadores, Silvana Beltrones, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez y Casas, le han estado haciendo preguntas puntuales y específicas. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que lo he visto haciendo durante la sesión. Es importante que asuma con dignidad el compromiso que asumió en este Senado de la República.
Y bueno, enseguida la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se levantó, tomó la tribuna y así se defendió. Escuchemos.
La Recomendación General 46/2022 no se puede retirar. Pido se lea y se comprenda. No aborda la materia electoral, no se inmiscuye en las funciones del INE, ni pretende rectificar sus decisiones. Lo que pretende es incidir en una transformación del sistema democrático para fortalecer las instituciones. Queremos la garantía de contar con un órgano realmente autónomo de cualquier poder constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos. No queremos que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas por el gobierno o por un partido. No queremos que se repitan los fraudes electorales que han marcado buena parte de nuestra historia.
Y bueno, pues le siguieron diciendo, ¿y usted qué tiene que meterse en temas electorales? Así estuvo la comparecencia de más de cuatro horas de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, en el Senado de la República. La que también estuvo, pero en la Cámara de Diputados, fue la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. También hubo un evento donde se reunieron juntos, pero no revueltos, ¿eh? El titular del INE, Lorenzo Córdoba, y el secretario de la Función Pública, Pablo Gómez, o el titular de la UIF, ¿verdad? De la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, estuvieron en la misma mesa en un evento en la UNAM. No se hablaron, nada más eran miradas. Y ya, ¿qué te traes? Pues, ¿qué te traes tú? Pero no se hablaron, estuvieron ahí juntos en una misma mesa, pero no revueltos, y justo a unas horas de que los diputados de Morena habían aprobado el llamado Plan B, con el que buscan pues darle un golpe letal financieramente al Instituto Federal Electoral. También la que anduvo movida fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿qué hizo? Adelante.
Ver, muy buenos días, para informarte que ayer por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México entregó tarjetas del programa social Mi Beca para Empezar. Esto sucedió en la alcaldía Coyoacán. Por supuesto que ahí estaban decenas de niños y niñas de escuelas públicas de nivel básico que reciben esta beca. Pero pues a ellos, a los niños, la jefa de gobierno les habló de la marcha que encabezó el presidente López Obrador el pasado 27 de noviembre.
El 27 de noviembre hubo una marcha muy grande en la ciudad. Salió a marchar el presidente de la República con muchas personas, 1,200,000 personas. Ese domingo salimos muchos a marchar porque estamos contentos con la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque es un gobierno diferente. Ya no hay gobiernos que piensen en unos cuantos.
Pero en este evento, en el que también se pretendió informar que esta beca ya quedó garantizada en la Constitución de la Ciudad de México, pues terminó convirtiéndose en una cátedra promocional de la ideología de la autollamada Cuarta Transformación. Incluso Vero, la jefa de gobierno, que una y otra vez ha dicho que ella no es creyente, se atrevió a tomar como referencia al líder de todos los católicos, el Papa Francisco, para compararlo con el presidente López Obrador.
Ese modelo el presidente le llamó el humanismo mexicano. Y es humanismo porque pone al frente de todo la solidaridad, la fraternidad, el pensar siempre en el otro o en la otra, en quitarnos de envidias, de competencias y el construir una sociedad en donde todos nos demos la mano. Dice el Papa Francisco en una frase que dice que la única manera lícita en que una persona puede mirar de arriba hacia abajo a otra es solamente cuando le da la mano para levantarse. Y ese es el humanismo mexicano que nosotros defendemos.
Además, Vero, al iniciar su intervención, la jefa de gobierno también hizo alusión al famoso discurso de Martin Luther King, "Yo tengo un sueño", para decir: "Yo soñé que todos los niños y niñas de esta ciudad que van a la escuela pública tuvieran una beca". Así las cosas, Vero, con la jefa de gobierno.
Gracias, gracias Evangelina Hernández, pues ahí está, toma tu beca y también tu cátedra. Vamos a las tendencias, porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este, que es jueves ya, ¿no? Jueves,
18 de diciembre.
Sí, sí, y además es el segundo día durante este certamen futbolístico que no tenemos partido, lo cual a los aficionados nos hace sentirnos un poquito, pues, como que nos falta algo, ¿no? Pero, nos falta ese partidito.
Sí, claro, claro, porque ese... sí va a haber hoy quien juega.
Hoy no, juega, hoy no hay partido, hasta mañana, hasta mañana se empiezan los cuartos de final. Y bueno, pues sí se siente un poco esa ausencia de fútbol, sobre todo para un mes tan, tan lleno de deporte. Pero bueno, ¿de qué se trataban las tendencias? Bien lo decías, la situación de Perú y lo apremiante que ha sido, 6 presidentes en 6 años, una cosa así. Y bueno, pues ayer Pedro Castillo tratando de disolver el Congreso, y en lo que disolvió el Congreso, disolvieron su presidencia, lo detuvieron en camino a la Embajada Mexicana, y a final de cuentas pasó la noche en prisión el expresidente ya de el Perú. Así que bueno, pues muestras por supuesto de solidaridad por parte de nuestro presidente López Obrador. Decían pues no intervenimos ni opinamos luego, pero ahora sí opinamos. Entonces ayer sí opinó, y bueno, pues opinó sobre el presidente Castillo y también, bueno, pues sobre Kirchner, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, que decía, bueno, pues no la quieren dejar participar. Y bueno, pues también ayer hablaban de la presentación de el Plan B sobre la reforma electoral, y bueno, pues ayer dieron este testimonio en la mañanera, o este informe acerca de lo que vendría a cambiar la reforma o los cambios a las leyes, porque no dejaron hacer la reforma. Entonces, bueno, pues ayer hablaban justo de esta situación electoral, entre otras cosas decían, pues quitarle, decían que hubiera más libertad de expresión, ¿no? Es decir, han tenido bastantes problemas por los actos anticipados de campaña, y dicen, bueno, pues queremos ahora sí que no haya bronca con nuestras campañas anticipadas.
Sí, que podamos hacerle rienda suelta a la promoción anticipada, recursos públicos no hay problema.
Y esto que llama mucho
y
la atención.
Que nadie nos castigue, que nadie nos sancione, y que si nos volvamos las trancas de hacer anticipados de campaña, de no rendir cuentas de precampañas, no nos quiten la candidatura, todo bien acomodado. Pero ¿sabes qué, Luis? Estaba yo viendo, ya les comentaba que son casi 1,000 hojas lo que constituye el llamado Plan B electoral. Es una revoltura y es un engaño que ya van a poder votar en el extranjero, que no sé qué. Pero en el fondo lo que están haciendo es darle una paliza al INE, dejarlo en los huesos. ¿Para qué? Pues para cuando venga la elección del 2024, este instituto pues no pueda hacer prácticamente nada.
Sí, y de lo que más llama la atención es la transferencia de votos, ¿no? Si no alcanzas el registro, tu aliado te puede dar unos para que no te vayas. Entonces, sí, es como...
Le llaman la cláusula de vida permanente. Esa desapareció en la reforma electoral pasada. Bueno, sí. No en la pasada, en la antepasada, ya en la reforma electoral viejísima. Y ahora la reactivaron.
Sí, hay ciertas contradicciones diciendo... que, híjole, no tienen sentido la una con la otra, pero bueno... Pues parte, por supuesto, de esta situación electoral que vive y que quiere cambiar el presidente. También, nada más para terminar, ya relajando las cosas y no sé qué tanto, ayer en la conferencia de la selección brasileña, se estaba hablando Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, llega el encargado de prensa de la selección brasileña, hay un gato en la mesa y lo retira con... Pues dicen que así se mueven a los gatos, pero no sé. Lo retira, no violentamente, pero sí, digamos, un poquito más fuerte de lo normal. Y lo deja caer, ¿no? En el entendido, supongo que esta persona... No lo aventó,
o sea, no
lo dejó caer.
Usha, usha,
no,
usha.
Lo estaba acariciando y de repente lo cargó del lomo y lo dejó caer, ¿no? En el entendido, supongo, esta persona de que los gatos caen de pie. Sin embargo, bueno, pues sí, llamó la atención de la gente, le reclamaron... Bueno, se le quedaron viendo a los periodistas. El mismo Vinicius se quedó sorprendido por esta actuación. Y bueno, pues a final de cuentas queda ahí el video. Pues mucha gente se indignó por cómo trataron al gato. Por supuesto, no hay que maltratar a los animales. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, pues así fue cómo movieron este gato. El video está en las redes. Ahí si ponen el gato de Brasil o el gato de Vinicius, bueno, pues ahí se ve. No fue el jugador de Brasil, fue el encargado de prensa de la selección brasileña, Vero.
Sí, sí. Qué cosa. Oye, Luis, nada más agrego que esto que hablábamos del plan B electoral... Ni eso le sale, ni eso. Está tan mal hecho que un principiante de derecho se queda con los ojos cuadrados, porque es una revoltura, son 400, más de 400 artículos.
Sí, que se votaron en un ratito, eso, hombre.
Pero se ve en el dictamen que presentaron, lo pegaron, le pusieron de una letra, de otra, cachitos de otras reformas. Estaba viendo, o sea, es un podrio. O sea, la verdad es que ni siquiera tuvieron la atención de ellos mismos revisar lo que iban a presentar de plan B. Luis, gracias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Noticias W.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En la película Hasta los Huesos, que tiene como estrellas a Taylor Russell y Timothée Chalamet, ambos exploran una historia romántica e intensa, pero en un escenario en que hay caníbales caminando entre nosotros.
¡Dad!
You didn't. When the cops get here, you have to be good and gone.
Basada en la novela Hasta los Huesos de Camille Angelis, el filme es lo suficientemente romántico para atraer a las fans de Chalamet, pero lo suficientemente aterrador gráficamente para que solo adolescentes y adultos puedan verla en los cines.
You ate them. I believed you had to. I don't know why.
Chalamet vuelve a ser mancuerna con el director Luca Guadagnino, que lo volviera estrella en la nominada al Oscar Llámame por tu nombre.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Noticias W.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a toda la auditorio de W Radio. Valdipié, saben que Marruecos ha sido la gran revelación del Mundial, pues se ha metido a los cuartos de final derrotando a España. Y dentro de esas historias que nos llega el fútbol, está la de Achraf Hakimi, lateral derecho del equipo de los Leones y del Paris Saint-Germain. Hakimi nació en Madrid a pesar de representar al selectivo marroquí y le tocó derrotar en los octavos de final a España, su país de nacimiento, aquel país que lo albergó en sus años de infancia. Más tarde, el Real Madrid se encargaría de infravalorarlo y no darle las oportunidades suficientes. Sin embargo, con un penal anotado por él, hizo que España se consumiera en su propio veneno. La historia tensa entre Marruecos y España ha estado envuelta en distintos capítulos, en su mayoría por temas migratorios, y dentro de uno de esos capítulos está el de Saída, la madre de Hakimi, una inmigrante que tuvo que huir de Marruecos a Madrid en búsqueda de una mejor vida, y fue Madrid donde nació Achraf. Saída hacía dobles turnos limpiando casas para sacar adelante a sus tres hijos. Sin embargo, Achraf desde los 7 años comenzó a brillar, al punto en el que fue reclutado primero por el Getafe y después por el Real Madrid. Sin embargo, nunca fue valorado lo suficiente, ya que los merengues no le dieron el apoyo suficiente, pasó cedido por equipos como el Borussia Dortmund y el Inter, hasta caer en el Paris Saint-Germain, donde comenzó a destacar y fue contactado por España para representar al país. Sin embargo, él quiso irse al país de los orígenes de su madre, Marruecos. Hoy en día, su país está en cuartos de final tras eliminar a España, y las imágenes en redes sociales besando a su madre le han dado la vuelta al mundo. El orgullo y apoyo de una madre no tiene límites y tiene frutos. Hakimi se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y él, junto a Marruecos, se enfrentarán a Portugal el próximo sábado a las 9 de la mañana en los cuartos de final. Y no olvide usted que lo puede escuchar a través de la señal de W Radio y W Deportes, porque somos la voz del fútbol. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana. Y que sigan juntos, balón y pie.
Gracias Luis Diego Rodríguez, hoy es día de balón y pie, gracias María Asunción, también Emanuel Alejandro, Luis Fernando, muchas gracias Fernando Castañeda, el doctor Toño, muchas gracias de Coatepec, Veracruz, nos saluda también Iván Escudero aquí en la Benito Juárez, nos saluda Fernando Castañeda, gracias queridos madrugadores, porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Los dejo en Así las Cosas y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Uno de los acontecimientos más icónicos en la carrera de los artistas actuales es sin duda realizar un Tiny Desk.
Mambo con Terrestre a la cuenta de file, le apagamos los focos, la business life. Pero
ellos siguen con el show. Tiny Desk es una serie de conciertos organizada por NPR Music y se lleva a cabo en las oficinas de la estación en Washington. Así, artistas como Harry Styles, Coldplay, Mac Miller o Dua Lipa han pasado por estas famosas sesiones musicales. Y hoy les quiero recomendar la de Nicki Nicole. Nicole es una artista argentina de 22 años que es la promesa del hip hop en español. En esta sesión podrán escuchar versiones acústicas de canciones como Guapo Traquetero o Baby, con todo un ensamble musical que hace que esta sesión haya alcanzado más de 12 millones de reproducciones.
Por descartar giles que no dan la talla y Guapo Traquetero.
Tiny Desk lo pueden ver en YouTube o, más fácil, escucharlo en su plataforma de música favorita. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Acaba de venir los de Arabia Saudita, acá la tienen. Puede ser 2-1. ¡Gol de Arabia! Se acabó la historia, señoras y señores. México está fuera de la Copa del Mundo.
La selección mexicana consumó un fracaso histórico luego de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Esta es una situación que no se vivía desde hace más de 44 años, pues la última vez que el tricolor quedó eliminado en una fase de grupos fue en el Mundial de Argentina 78, que de hecho es la peor actuación en la historia de México. A partir de ahí, México disputó 8 mundiales, en los cuales en todos pasó de fase de grupos, 7 de ellos de forma consecutiva de 1994 a 2018. Mientras tanto, en 1982 y 1990, los mexicanos no asistieron a la justa, es decir, se rompió con una constante en justas mundialistas por parte del Tri en 8 Copas del Mundo sin sufrir una eliminación en fase de grupos, con lo que se consuma un fracaso histórico para la selección mexicana, que ya no pudo colarse ni siquiera entre los mejores 16 equipos del torneo por primera vez en 44 años. Informó Esteban Garrido.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y, lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas.